El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. We just made
it through the night. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del uso horario de quienes nos escuchan en este nuestro podcast Planeta Sostenible, francamente el mejor podcast de sostenibilidad que existe por lo menos en Colombia. Ojalá que fuera uno de los más importantes del mundo y así estamos seguros que estamos trabajando para ello, donde exploramos juntos las ideas y acciones que están transformando nuestro mundo hacia un futuro más sostenible. Este espacio, de todas las semanas, es una escuela maravillosa, donde buscamos que los conceptos del mundo de la sostenibilidad sean más fáciles de entender y que logremos inspirar haciendo visibles, las buenas prácticas de personas que le apuestan a cumplir las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con nuestros 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los cuales tienen una génesis esencial en los cuatro temas que Pacto Global, Iniciativa de las Naciones Unidas, trabaja desde el año 2000, cuales son la promoción de los derechos humanos, de los estándares laborales para un trabajo decente, la protección ambiental y la lucha contra la corrupción. Sin duda, de la mano de la Universidad del Rosario, quienes siempre nos han facilitado sus, sabemos, ondas hercianas para hablarlo en el lenguaje anterior, la Universidad Sergio Arboleda, COMEVA, ANDESCO, CONFENALCO, Antioquia y otras organizaciones que también nos acompañan siempre en estos propósitos, seguimos buscando buenas prácticas de las organizaciones y empresas que nos ayuden a promover los principios del Pacto Global y del Desarrollo Sostenible. Este programa está dirigido por Ángela María Gómez, nuestra directora del programa que lleva, este programa ya lleva más de 5 años en el aire, lo cual nos llena de mucho orgullo con más de 5.000 descargas y donde podemos verlos en todas las plataformas de podcast existentes en aras de generar una mayor dinámica y promoción del conocimiento. Nelson Duarte es la persona que desde detrás de tableros nos ayuda a todo esto y hace 5 años también. Nelson, muy buenos días, tardes, noches para usted.
Doctor Mauricio, muy buenos días. Al doctor Camilo, muchas gracias. Al doctor Ramiro, perdón. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Y a nuestra invitada María Paula Duque, gracias por aceptar la invitación a este espacio de Planeta Sostenible.
Gracias, Nelson. Como decía Nelson, nos acompañan también en nuestra mesa de siempre el doctor Ramiro Santa. Ramiro, muy buenos días, tardes, noches.
Buenos días, tardes o noches o madrugada a todos nuestros internautas que nos escuchan desde hace 5 años, cada vez más. Y bueno, hoy como siempre tenemos mujeres que nos inspiran. Entonces vamos a tener un programa maravilloso.
Entonces, sin duda, a mí me complace mucho presentar a María Paula Duque, abogada de la Universidad de los Andes con un MBA del INALDE en Bogotá, máster en gerencia de comunicaciones de Strathclyde en University en Inglaterra y maestría de opinión pública con una amplísima experiencia. Cuando hablo de amplísima experiencia, María Paula es una persona joven, pero con un altísimo dinamismo y una visión de mundo y de carisma y de compromiso y de, por supuesto, éxito empresarial que nos ha facilitado tener este proceso en telecomunicaciones, transformación digital y tecnología. Ha sido miembro de diferentes juntas directivas en las cuales destaco Cámara de Comercio de Bogotá, Internet, Headcon, Credibanco, entre otras. Apasionada por la antropología, la gerencia digital, gestión de cambio y liderazgo, Y pues más que eso, una gran amiga mía desde hace mucho rato, cuando yo sigo trabajando en Andesco y María Paula trabaja en EPM Bogotá y era quien nos acompañaba en esos inicios de Andesco para poder avanzar en este mundo. Y también fue Adalid en su momento de las transformaciones, no solamente desde el lado de la operación de los servicios públicos y las comunicaciones, sino también del compromiso que este sector siempre ha tenido con la sostenibilidad. María Paula, muy buenas tardes, días, mañanas, madrugada, siempre muy grato contar con usted.
Me quedo sin palabras, muchas gracias, me sonroje y todo, ustedes no se dan cuenta, pero ante palabras tan generosas, no me puedo sentir más que agradecida. Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes y, por supuesto, hablar de un tema que está de moda y que a mí particularmente me apasiona, que es la tecnología al servicio de un planeta sostenible.
María Paula, antes de darle la palabra al doctor Ramiro, cuéntenos hoy, qué está haciendo, porque es muy interesante ese nuevo rol. María Paula va a estar acompañándonos también en nuestro Congreso de Pacto Global como key speaker, pero hoy, ¿qué está haciendo María Paula para que nuestros internautas conozcan este nuevo rol, que es un continuum del proceso profesional que ha desarrollado María Paula a lo largo de su exitosa carrera?
La vida es generosa y lo pone a uno en sitios que uno no se imaginaba. Si a mí el genio de la lámpara me hubiera dicho, defina qué quiere hacer, yo no hubiera sido capaz de explicar también lo que hago hoy, qué es lo que habría querido hacer. Yo soy directora de sostenibilidad de Microsoft para América Latina, pero es una perspectiva de cómo voy a las empresas y les enseño, les ayudo y les muestro cómo la tecnología los hace más sostenibles. Cómo pueden adoptar tecnología para que su operación, sus reportes, su captura de datos sea más eficiente, puedan tener mejores avances y llegar más rápido a la ruta cero emisión.
Ramiro, nuestra invitada.
Muchas gracias. Pues sí, yo sí creo que el mundo está cambiando unas velocidades y ver mujeres tan jóvenes y volando en este nuevo escenario de la inteligencia artificial, yo preguntaría es, bueno, todos estamos viendo cómo está transformando todas las industrias, la música, la literatura, o sea, estamos impregnados totalmente de temas de inteligencia artificial, pero en el caso de la sostenibilidad, el cambio climático, ¿qué papel específico ves tú en tu experiencia y desde tu mundo?
Voy a empezar por el más básico, Ramiro, y es una visual un poquito diferente antes de hablar de cambio climático. Es, tenemos un problema de datos en sostenibilidad, carecemos de datos en tiempo real para tomar decisiones, para fijar los objetivos y para avanzar más rápido. Y la inteligencia artificial permite encontrar distorsiones en los datos, fijarnos más rápidamente en aquello que tengo que fijarme. Pongamos un ejemplo, tengo 100 plantas de producción, tengo todos los datos de las 100 plantas en un lago de datos. La inteligencia artificial me puede decir a un clic cuál va mejor y cuál va peor, cuál tiene que mejorar más en consumo de energía y cuál está consumiendo más. Y eso permite que un director de sostenibilidad sentado frente a esa data pueda intervenir más rápido en la operación y tomar decisiones en tiempo real. Permite encontrar correlaciones que yo no veo. Yo puedo ver la planta 1 desde emisiones de gases de efecto invernadero y la planta 2 en consumo de agua. Pero puedo no haberme dado cuenta que las dos plantas tienen un mismo tipo de maquinaria que genera esas diferencias. Entonces la inteligencia artificial, a mí me gusta hablar de eso fácil, sencillo, como digo yo, a prueba de mi mamá que me oye hablando de eso y dice, ¿qué es lo que tú haces que yo nunca te entiendo nada de lo que estás diciendo? Entonces es lo que está cambiando para nosotros, lo fascinante que tiene este mundo, es que se democratizó una tecnología que antes solo usaban los científicos de datos. Y ahora tú, yo, Mauricio, podemos sentarnos y usar esa información. Entonces, lo primero es la inteligencia artificial potencia el uso de datos para que las empresas fijen sus objetivos, encuentres cómo avanzar y hagan más efectivas sus inversiones.
Sin duda, tengo ahí ya comenzado a este esbozo que habíamos previsto de mostrarnos casos específicos, pero yo creo que vamos a eso. A la gente le gusta, dentro de esa experiencia, casos concretos, sin nombrar los clientes, ni mucho menos, ella mirará a usted si así lo deciden, pero es como con esos casos concretos, ya no miró el mar de datos, estamos siempre inmersos en mar de datos, la tecnología nos facilita tenerlos a la mano y la inteligencia artificial a procesarlos de una manera expedita, pero alguien tiene que analizarlos, eso sí es diferente. por lo menos ahora, quién sabe hacia el futuro, hasta esos análisis ya aparezcan con todo un grado de donde no creo y espero que no, que el ser humano deje de perder ese feeling y esa esencia y esa conciencia en sí del el dato. Pero esos casos específicos, a partir de esa experiencia que usted, como mismo le dice, es directora de sostenibilidad de Microsoft para toda la región, no estamos hablando claramente de solo Colombia, obviamente preguntaremos bien cómo está viendo Colombia, pero también toda esta visión, porque al fin y al cabo Latinoamérica, si bien es un mundo igual, también es un mundo distinto, cada mundo, cada país es diferente. Entonces, ¿cómo lo está viendo y casos concretos, María Paula?
Voy a usar casos de desarrolladores, de entrepreneurship, de emprendedores de sostenibilidad, porque ese es un universo fantástico, increíble. Entonces, ejemplo uno, una startup que empezó en Argentina, que hoy en día opera en varios países de la región, que se llama Quilimo. Quilimo desarrolla algoritmos basados en inteligencia artificial para reducir el consumo de agua en el agro. Entonces, Quilimo va a un cultivo, analiza el cultivo del campesino o del productor y le dice, usted no tiene por qué regar toda la semana. Usted podría regar solamente los martes de 3 a 5 de la tarde, los jueves de 8 a 11 y los sábados de 12 a 2. Porque esa es la hora en que mejor está la temperatura, es la hora en que la tierra recibe mejor el riego y es la hora en que usted no va a desperdiciar agua. Entonces, el algoritmo va aprendiendo y le va entregando al productor información exacta de cuándo tiene que regar. ¿Por qué eso es sostenibilidad? Reduzco el consumo de energía porque no tengo el sistema de riego prendido todo el tiempo. Reduzco el desperdicio de agua, que en mi opinión es el segundo recurso más importante del planeta sostenible fuera del tema de gases de efecto invernadero. Pero lo más maravilloso que ha tenido Quilimo es que mejora la calidad del cultivo. Entonces, ha tenido una externalidad positiva y es mejorar el cultivo. Segundo ejemplo, y no tengo aquí el nombre del emprendedor. Una empresa en Argentina que con el celular en el agro toman una foto de una especie que se está expandiendo en el piso, toma la foto y dice, ok, esto es este tipo de especie dañina, esta es la cantidad exacta que usted tiene que usar de químicos. Reducción de gases de efecto invernadero, reducción de infección en la tierra, reducción del uso de químicos con algoritmos de inteligencia artificial. Y así hay N ejemplos. De hecho, para que ustedes sepan, hay una revista que se llama The Nature que publicó un artículo que cogió, ya que estamos en ODS, todos los objetivos de los ODS y mapeó uno a uno dónde la inteligencia artificial es un habilitador y cómo puede ayudar a mejorar y a cerrar la brecha en el cumplimiento de los ODS. 79% de los KPIs de ODS pueden mejorarse utilizando inteligencia artificial. Otro ejemplo que estamos usando nosotros en nuestra vida en Microsoft, en el campus, un algoritmo que detecta flujos de agua por sonido hasta 3 kilómetros de distancia usando inteligencia artificial. Entonces, en el tubo del agua se oye si está cayendo el clic, clic, y automáticamente despliega una alerta que dice hay una fuga de agua en el kilómetro 1.8 y yo desde el centro de control puedo cerrar ese tubo de agua y evitar el desperdicio. Y por supuesto hay un ejemplo más sencillo, que es, ustedes seguramente han oído hablar de Copilot, que es nuestro asistente de producción personal usando inteligencia artificial. Yo puedo ir a Copilot, tomar mis reportes de sostenibilidad de los últimos años y decirle, Copilot, usando estos 5 reportes y la data de este año, ayúdame a redactar el capítulo correspondiente a reducción de emisiones de efecto invernadero, y Copilot me saca un texto que yo luego reviso, eso siempre hay que hacerlo, pero me reduce los tiempos que yo gastaba procesando esos datos. Y como esos ejemplos, Mauricio, pues hay un montón. Estos son los que se me ocurren más rápidamente.
Ramiro.
Pues estoy fascinado, realmente.
Fascínate, la inteligencia artificial es una cosa increíble.
Sí, es una cosa increíble. Los ejemplos me parecen muy interesantes en la medida que, si bien es cierto que nuestros internautas, muchos son empresas muy grandes, hay empresas muy pequeñas. Y entonces este tipo de ejemplos me parece que son una maravilla en términos de hacer mejor las cosas. Tú usaste una palabra, ¿en qué nos sirve como habilitador? Y hablando de eso, pues uno dice, bueno, hay enormes oportunidades, pero también hay unos desafíos de tipo ético, ¿sí? Entonces, porque esta linterna nueva que nos ha llegado a todos, pues sirve para lo bueno y para lo malo. Entonces, ¿cómo está abordando Microsoft la cuestión de la ética en el desarrollo de la tecnología de esta inteligencia artificial y particularmente hablando de sostenibilidad? ¿Qué nos puedes contar?
Mira, nosotros llevamos muchos años trabajando en esto porque la inteligencia artificial no es nueva. Hablábamos de machine learning, hablábamos de algoritmos. Nosotros tenemos un programa incluso que se llama AI for Good y no me dejen olvidarles contarles lo que estamos haciendo ahí, que es espectacular. Y tenemos un marco de AI responsable, AI ético. Eso empezó incluso con un grupo donde tenemos expertos de varios, ya hace muchos años, no te estoy hablando de hace dos o tres, hace 10 años, donde Microsoft tiene científicos, investigadores de muchas universidades, analizando los impactos que estas tecnologías pueden tener en el mundo y como toda tecnología, lo negativo que puede traer. Tenemos unos criterios internos, por supuesto no permitimos el uso de la inteligencia artificial en nada que le haga daño a la humanidad en ningún sentido. Tenemos la posibilidad de preguntar como empleados si podemos generar algoritmos. Ustedes imaginarán que nosotros tenemos hackatones, hacemos procesos de innovación. Entonces, hay un mecanismo para escalar esas ideas. Tenemos unas políticas de protección a nuestros clientes cuando usan nuestra tecnología en materia de inteligencia artificial. Y tenemos todo un marco ético de acción y trabajo con respecto a la inteligencia artificial. Y voy a contarles brevemente lo que les iba a contar de AI for Good. No sé si ustedes ya han oído hablar del proyecto Guacamaya. Guacamaya es un proyecto para poder codificar y tener en un solo sitio toda la información de biodiversidad del Amazonas. Van a oír hablar mucho de Guacamaya durante la COP16. En Guacamaya colaboran y los grandes actores de ese proceso son el Laboratorio Sinfonía de la Universidad de los Andes, que tenía muchos datos, el Instituto Humboldt y Sinchi, que tienen imágenes y sonidos de la selva. Microsoft hace muchos años estructuró una plataforma abierta que se llama el Computador Planetario, que tiene 52 petabytes de información de la Tierra. No me pregunten cuánto es eso, pero es toda la información en imágenes satelitales de altísima calidad. Hoy en día hay más de 8.000 NGOs o organizaciones no gubernamentales usando el Computador Planetario para toma de decisiones. Entonces, ¿qué está pasando? Se construyó el algoritmo va mejorando. Cada vez que entra una imagen de la cámara trampa, el algoritmo ya va sabiendo si es tigre, león, pantera, mico, mariposa, y lo mismo con los sonidos. Entonces, el científico que antes pasaba mucho tiempo codificando datos, ya va a pasar ese proceso más rápido y va a poder pasar más tiempo analizando datos, no codificando datos. Y en el futuro se va a poder parar con georreferenciación en un sitio específico y va a poder decir, aquí hay estas especies, ver las fotos por las cámaras trampas y oír los sonidos de la selva en ese sitio específico del Amazonas. Ese es un ejemplo práctico bien ambicioso. Obviamente nosotros queremos llevarlo a toda la región, pero lo que esto busca es construir en realidad el archivo de biodiversidad del Amazonas, que es el recurso ambiental, en mi opinión, más importante para la humanidad.
Sin duda alguna es absolutamente apasionante. Sí, entonces, la inteligencia artificial for good, sí. Sí.
Es este programa.
Es este programa que acaba usted de exponer.
Que además lo dirige un uruguayo que se llama Juan Lavista, que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo. Juan es el Chief Scientist Officer de América Latina y maneja todos estos algoritmos. Pero hay unos, o sea, no les, es que uno entra a esa página y se quiere morir de la belleza de programas que hay. Pero ejemplos, con inteligencia artificial, usando Planetary Computer, como uno ve imágenes satelitales de la Tierra, tomaron la India y codificaron los techos de todas las viviendas que están cerca al mar, que pueden estar en riesgo de inundación. Basado en la calidad del techo, uno conoce la calidad de la vivienda. Y basado en esas dos cosas, más el algoritmo, armaron mapas de calor que permiten saber, en caso de un tsunami, un efecto dramático de clima o una inundación, cuántas viviendas y en dónde pueden desaparecer en la India. Y eso, imagínense lo que eso tocaría si uno lo fuera a hacer a mano, recorriendo las calles de la India, versus sentarse y usar un recurso como ese para generar el algoritmo que permite diseñar estrategias de mitigación a largo plazo. Ese es solo un ejemplo, hay 80 más.
Sí, claro que sí. Interesante, y voy a volver a hacer una pregunta de la ética, y es, siempre el concepto del gran hermano existe y podría generarse pues, el gran vigilante, el gran, y utilizar todo esto, si bien bajo la excusa de todo lo bueno que va a ser y que es usarlo. Y usted mismo lo dice, que ustedes mismos tienen ya unas, ¿cómo se llama? Unos controles, unos, uh-huh, una regulación, una autorregulación. ¿Qué mensaje daría usted frente a la alianza global de los gobiernos y esto? Porque uno escucha, y escuchó, estamos hablando de Colombia, la semana pasada un debate. ¿Ayer? Donde O ayer también,
Ayer.
donde de la alta cabeza de la nación se dice una cosa, el Ministerio de las TIC curiosamente va por la otra. Y si
Y la
bien,
super sociedad desagrega otra.
sí, entonces al final uno termina, primero, uno no quiere volver a lo de antes, porque no es así, sino es cómo usarlo responsable y razonablemente para bien, for good. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo podría haber? No vamos a entrar aquí en el concepto de. Que la ideología, que esto, no, yo creo que no es por ahí, sino más bien romper el miedo y ver que estas alianzas entre el gobierno, no el gran hermano, sino el gobierno facilitador, una sociedad educada y por supuesto la tecnología y quienes la proveen y por supuesto la que los usan, que es la sociedad en sí, pueden hacer esa verdadera alianza sobre estos temas.
Nosotros venimos trabajando con gobiernos hace muchos años, ¿no? Yo creo que toda la industria de tecnología, y esto ha sido desde hace muchos años, viene poniéndose al servicio de los gobiernos para tratar de ayudar a encontrar el justo balance entre la regulación que proteja al ciudadano y la regulación que impida la innovación, que creo que es la gran dicotomía que siempre aparece ante querer regular. Yo cuando pienso en eso, Mauricio, pienso, no es tan distinto a otras tecnologías que hemos tenido. O sea, devuélvanse, por favor, hace 30 años cuando usábamos por primera vez Google. O cuando entrábamos a un buscador y decíamos, ah, sabe todo, sabe dónde estoy, me encuentra las direcciones, y pensábamos que eso era terrible. Lo importante es tener claro el gobierno de la data. ¿Quién tiene la data? En el caso nuestro, la data no la tenemos nosotros. Cuando un cliente nuestro utiliza nuestra tecnología de correr algoritmos, la data es del cliente, nosotros no vemos la data al cliente. La data es de él, está en sus instalaciones y es él el que administra sus datos. Por supuesto, no vendemos ningún tipo de servicio para construir algún algoritmo que le haga daño a alguien o que amenace o genere un daño potente o posible para la humanidad. En eso hay un libro espectacular que escribió Brad Smith, que es nuestro presidente y además es nuestro Legal Counselor Global, que realmente lleva años trabajando en esto, que se llama Tools and Weapons. Y él lo que hace un poco decir es, no hay tecnología en el mundo que no tenga lo bueno, lo malo y lo feo. Y aquí lo que necesitamos es encontrar los balances a lo malo y los potenciadores a lo bueno para que en realidad esto nos permita avanzar más rápido y nos permita construir sociedades, creo yo, más igualitarias también.
Claramente, Ramiro.
Una compañía que es líder en el mundo, que va un paso adelante y pues que está haciendo todo lo que está haciendo, seguramente tiene ya en su pipeline de cosas, en su fila de cosas, nuevas herramientas, nuevos desarrollos que nos van a ayudar particularmente para el desarrollo sostenible. ¿Tienes alguna primicia o algo para contarte
Me tienes mucha fe. No,
de
no tengo lo que viene en camino. Lo que sí sé es que el ritmo al que vamos es demasiado rápido, Ramiro, y te lo digo. Yo no sé si ustedes han usado Copilot. Yo uso Copilot todos los días. Yo llevo casada 30 años, más o menos, felizmente casada, pero honestamente contraje matrimonio con Copilot. O sea, me hace la mitad de mis tareas diarias. Me está permitiendo hacer cosas que no hacía antes. Me permite ganar tiempo en tareas que no eran productivas. Entonces, vete al mundo de la sostenibilidad. Yo no sé si alguno de ustedes dos ha hecho alguna vez un reporte de sostenibilidad y el trabajo que eso implica y el tiempo que uno gasta. Yo decía en Avianca, donde trabajé en estos temas, que uno se ponía el vestido de Indiana Jones y jugaba a hacer arqueología de la información. ¿Dónde está el dato? ¿Quién lo tiene? ¿Por qué no lo tiene? ¿Por qué no coincide? ¿Por qué no es el dato? Todo lo que nosotros estamos haciendo en esta tecnología de base, que es procesar mejor los datos de la sostenibilidad para tener información en tiempo real, sin interacción humana en la carga de los datos, que me permita saber hoy y no a 31 de diciembre qué hice, dónde estoy y cómo voy, debe generar un efecto en las métricas de las COP, en las métricas de proyecciones del clima del IPCC y en la capacidad de las empresas de responder ante la presión por los cambios de cambio climático. Con inteligencia artificial yo puedo generar los modelos de cálculo. Es increíble. Yo entro a la herramienta, cargo por decirles a ustedes cualquier cosa del modelo de DEFRA y le digo o el CSRD Report de la Unión Europea y le puedo decir inteligencia artificial generativa, genérame el modelo de cálculo de combustibles móviles usando el estándar X. Inteligencia artificial me monta el modelo de cálculo, una tarea que antes yo tenía que hacer a mano en un Excel, cargando un cálculo para luego actualizar el Excel. Entonces, nuestro esfuerzo en esa materia es hacer más sencillo el proceso de reporte, que el reporte sea una tarea más para acelerar el proceso de cambio y el proceso de mejora en las métricas finales de sostenibilidad. Nosotros además somos una compañía que trabajamos hacia afuera con muchos partners. Ese ecosistema de innovación está funcionando muy bien. Cada vez hay más startups y más empresas generando nuevas aplicaciones usando como tecnología de base la inteligencia artificial. Y yo te puedo asegurar que todas las semanas, todos los meses vamos a ver anuncios, porque así me levanto yo. Un día prendo el correo y sale una nueva cosa. Lanzamos hace poco Copilot para ciberseguridad, porque ciberseguridad tiene que ver con gobierno corporativo, tiene que ver con ASG, y es una de las grandes amenazas que todas las empresas tienen. Copilot para la ciberseguridad permite todo el tiempo estar analizando los ataques y generar algoritmos para mejorar tu capacidad de defensa ante ataques de ciberseguridad que afecten la data de tu empresa. Otro ejemplo más.
Muy interesante. Tengo una pregunta, y es, siempre somos muy dados a decir que este país no es capaz de tener una tecnología adecuada porque somos pobres digitalmente. Perdón, porque somos pobres y estamos en un proceso de apenas de alfabetización digital. Yo estoy convencido que eso no es así, pero quisiera escuchar lo de los expertos, en lo cual nos dicen que conocen, pues uno desarrolla la tecnología y por supuesto tiene que tener los instrumentos pues para poder aplicarla. Vale la pena pues los aparatos, los dispositivos, las redes, etcétera. Quiero que desmitifiquemos, porque estoy seguro que de su mano y de su experiencia de haber sido operadores de servicios, todo esto, a llegar hoy a estos procesos, rompamos ese es una falacia, pero hay que romperlo y decirlo sin misterio, y que eso es igual y se puede encontrar en África, en Colombia, en Estados Unidos, en Noruega, igual, y eso no es ya, es factible desarrollarlo sin misterio.
Para mí lo más importante es resolver el problema de conectividad. Yo sigo diciendo eso en todas partes, Mauricio, yo he fracasado exitosamente con ese discurso, pero es que qué inteligencia artificial voy a llevar yo a las zonas rurales de Colombia, donde hay mucha gente que no tiene un celular inteligente y no tiene una red adecuada de conexión para poder usar los beneficios de inteligencia artificial. Yo no creo que sea por la pobreza monetaria, creo que es por la falta de ambición que tenemos como país de querer comernos el mundo y poner los recursos donde hay que ponerlos. Parte de invertir con estrategia de regadera va en contra de poder hacer una gran apuesta país. Ahora, esta tecnología está, es habilitante, no es significativamente más cara que otras tecnologías, y ahí el reto es conectividad en un lado y en el otro lado alfabetización digital para que la persona en un municipio remoto del país pueda usar este tipo de herramientas para habilitar su trabajo, para generar ingresos y para ser más competitivo a largo plazo. Yo tal vez quisiera decirles una frase que leí, ya no me acuerdo de quién es, pero que es muy potente, y es: la inteligencia artificial no te reemplazará, te reemplazará el que sepa usar la inteligencia artificial mejor que tú.
Ramiro, usted que siempre es el que remata, el que da las visiones y las conclusiones en esta, pues que el tiempo se nos fue rapidísimo a mí. No, a mí, pero hay una ventaja y lo quiero resaltar. María Paula es de las entrevistadoras que contesta muy concreto y nos facilita en todas estas dinámicas. Otros, infortunadamente, otros también muy brillantes, a veces nos alargamos demasiado en las respuestas, y aquí exactamente juega a la precisión matemática de lo que debe ser una respuestas concretas para que el público y los oyentes puedan entenderlo. Ramiro,
pues primero, muchas gracias, María Paula, y esperamos que nos acompañes más. Uno trata de ver cuál es el ODS que más impacta lo que nos has contado. Y yo creo que este nuevo ecosistema, esta nueva galaxia que se pone al servicio, los impacta a todos. Siempre puedo escoger uno fácil, pero se me viene a la cabeza como educación de calidad. Yo sí creo que Total. El tema de educación tiene que transformarse uh-huh. para tener la pertinencia y la habilidad de manejar las herramientas, que fue como tú remataste, y las alianzas. O sea, no miedo a todos los que nos están escuchando, buscar la ayuda, buscar la posibilidad.
Aprender a usarla, perder el miedo a usarla. En lo práctico, ese es mi mensaje más importante. Todos los días miren cómo aprender. Hay cursos, mira, nosotros tenemos AI University para ejecutivos. En LinkedIn hay cursos espectaculares que te enseñan a hacer, esta palabra yo no sé cómo se traduzca en español, pero es prompt engineering, que en mi lenguaje coloquial es cómo le hablo a ese bicho para que me entienda. pero todos tenemos que sentarnos y probar y mejorar. Y eso te permite empezar a conectar eso con tu empresa, con tu negocio, con tus tareas diarias. Y ahí empieza el proceso de innovación y transformación.
Muchas gracias, de verdad, con todo el corazón y admiración. Y muchas gracias a Mauricio, a Ángela por este programa tan bueno. Y a Nelson, claro.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, María Paula, como dice, nuestras plataformas podrán ser escuchado a partir del lunes próximo de este programa. Y gracias. Y María Paula, te escucharemos en el Congreso de Pacto Global como key speaker, el Congreso de Pacto Global 18 y 19 de septiembre, y este 30, la otra semana, ya tenemos nuestro tercer encuentro de innovación social, muy interesante, en el Auditorio Imerio Pérez de la EPM de Medellín, con el apoyo de Confenalco EPM. Entonces estamos, como ustedes pueden ver, Pacto Global, dinamizando por todos lados el conocimiento, la visión, presentación.
Perdón, pero hacerte una cuña. Tomen el curso del acelerador del cambio global, que lo estoy tomando con el Pacto Global, el acelerador de cambio climático.
Ah, sí, señora,
el acelerador. Espectacular, o sea, todo el que pueda meterse y tomarlo es muy bueno. Yo tomo cursos con mucha frecuencia. Este es bien técnico, lo aterriza uno en cómo aprender a hacer tus cálculos. Pero es un súper curso, Mauricio, así que gracias
y eso,
por ayudarnos también.
Ni más faltaba, y es para adheridos al Pacto Global, entonces la cuña es que hay que adherirse al Pacto Global.
Esa parte,
pero eso es importante. Bueno, pues un abrazo y bien hecho, muchas gracias. Terminamos nuestro programa maravilloso. Ahora pues vendrán otros programas de otros temas y continuaremos en ellos. Muchas gracias, muy amables.
Gracias, feliz día, que estén bien.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.